Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, la lluvia ha dado una tregua en Zaragoza y por lo pronto tendremos procesiones. Cuando pregunto a personalidades, a entendidos, a cofrades por el momento más especial de la Semana Santa zaragozana, muchos de ellos me hablan del encuentro. Hoy la madre y el hijo se verán en el centro de la Plaza del Pilar a las 12 en punto de la noche. Ahí se crea una energía especial, es una emoción que es común entre las cientos de personas que abarrotan esa plaza. Es el dolor de una madre sabiendo que su hijo va a morir. Es un dolor inmenso. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La procesión del encuentro se remonta al siglo XVIII o XVII. La protagonizan el hijo, que lleva la cofradía de Jesús Camino del Calvario, y la madre, que porta la cofradía de San Joaquín y la Virgen de los Dolores. Roberto Caudevilla es vocal de Organización y Culto de la Dolorosa. ¿Qué tal, Roberto? Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días.
Me
encantado.
Corregías, me decías, no.
No, a ver,
cuéntamelo.
Discúlpame, no es una corrección, es una anotación en el sentido que he entendido que el encuentro es del siglo XVIII. El encuentro lo venimos celebrando desde el año 1941. Este año, si mal no me equivoco, hacemos 83 años de encuentro, como tal.
Como tal, con estas dos cofradías, ¿no?
Eso sí, es.
Porque ha ido evolucionando, es verdad. Bueno, la preocupación es, Roberto, ¿saldrá esta noche el encuentro?
Saldrá. Yo entiendo que saldrá. Evidentemente, las previsiones de lluvia pues se han reducido bastante. Nuestro viento, nuestro cierzo, yo creo que nos está despejando de las posibles nubes que pudieran acompañarnos, por desgracia, esta noche, con lo cual yo entiendo y creemos que sí que saldrá.
Esta vez nos ha ayudado el cierzo, ¿no?
La verdad es que sí, tiene su ventaja.
Bueno, y si lloviera, claro, se tienen que poner de acuerdo las dos cofradías, no puede salir una y la otra así.
Correcto. A ver, Laura, es un momento, nosotros en caso de lluvia, lo que hacemos, o de previsión de lluvia muy cercana a lo que es la salida de procesión, que es a las 21:30 horas para ir hacia la Plaza del Pilar, hacemos una junta de gobierno en la cual decidimos si se sale o no se sale. Uh-huh. Evidentemente, como vamos en conjunción con nuestros hermanos de Jesús Camino del Calvario, hoy en día, y gracias a los teléfonos móviles, pues ellos están en Santa Engracia, nosotros estamos en Santa Isabel de Portugal, San Cayetano, hacemos una conexión telefónica y entre ambas cofradías, centros generales, hermanos mayores, tomamos la decisión conjunta de no celebrar el tradicional acto del encuentro.
¿Está pasado?
Sí que ha pasado, sí que ha pasado.
Varias veces, ¿no?
Varias veces, yo soy... Ya este es el octavo año de cetro general y yo he tenido aparte de y solamente he podido hacer 4 encuentros, unos por pandemia y otros por lluvia.
Bueno, esperemos.
Es un momento muy muy amargo, porque detrás de una procesión hay muchísimo trabajo. Entonces, y más, yo abogo por la gente joven, ¿no? Porque tiene muchísima ilusión, el tambor es símbolo de nuestra Semana Santa. Entonces, pues el hecho de tener que suspender una procesión es muy dura. Y más si cabe, lo que es nuestra procesión titular, que es la procesión de los 7 dolores y del encuentro.
¿Cuánta gente se puede aglutinar ahí en la Plaza del Pilar?
Pues mira, nosotros venimos procesionando en torno a los... En la procesión del encuentro, de los 340 participantes, la hermandad de San Joaquín, y lo que es la cofradía de Jesús Camino del Calvario, nos doblan. nos doblan, estarán en, o casi nos doblan, a lo mejor en unos 500 y pico, pues fíjate tú la de cofrades,
claro, solo
de
cofrades.
Granate, de blanco, de negro, claro. Y plata, que nos juntamos en la plaza, en la bandeja del Pilar.
Y luego, claro, pues todo,
evidentemente,
todo el público.
El público que nos acompaña y nos da ese cariño que también es fundamental para lo que son las procesiones.
Exactamente. Y ahí es lo que decíamos, que se crea un momento...
A ver, es un momento único, Laura, es un momento único para ambas cofradías, hermandades. Es nuestro momento estelar, si se me permite la expresión, de la Semana Santa. Tiene la simbología, evidentemente, de la pasión, del encuentro de Jesús con su madre, con la Madre Dolorosa, en ese marco tan espectacular que nos brinda esta ciudad, que es la Plaza del Pilar. Entonces ahí confluye emoción, confluye alegría, confluye tristeza, confluye recuerdo. Confluye de todo, de todo.
Emoción, ¿no?
Sobre todo emoción, evidentemente.
Claro, la tecnología, antes hablabas de las tecnologías, es una aliada, porque, claro, vosotros tenéis que llegar a la vez, exactamente, ¿no? A ese punto fijado, 12 en punto de la noche. Es una coordinación que tenéis que mantener exacta y para eso tenéis ese aliado.
Efectivamente. Máxime, nosotros podemos decir, la Hermandad de San Joaquín lo tenemos un poquito más complejo, si se me permite, porque antes del encuentro predicamos de los siete dolores cinco. Entonces, y luego aparte hacemos otro acto también muy simbólico, que es hacemos un cruce con el Santísimo Ecemo, en este caso en lo que es en la Plaza del Aseo. Es un encuentro también emotivo. Digo todo esto porque vamos muy sincronizados con un cronometraje casi digital, sí, no sí. Solamente de muñeca, sino de lo que nos permite la tecnología de los móviles, porque sí que hay una tradición que es invulnerable, que es que ambas cofradías estemos en lo que es la bandeja a las 12 de la noche o las 0 horas ya del Jueves Santo.
Uh-huh. ¿Eres el cetro general, como has dicho? O sea, ¿que eres el que tiene que mantener esos tiempos?
Correcto. Yo llevo un minutaje de... Bueno, existe, como bien dices, la tecnología, pero yo llevo un pequeño papelito que nunca me falla en el bolsillo, con lo que es el minutaje. Va Exacto. Marcado cada predicación de los cinco dolores que hay previos antes de llegar al encuentro. Es totalmente cronometrado, minutado. Y bueno, siempre hay ciertas holguras, pero debemos de cumplir para estar a las 12 Totalmente. O 0 horas del Jueves Santo en la Plaza del Pilar.
Madre mía, Roberto. Fundada la cofradía en 1522, tengo
Correcto.
Yo. Vale. ¿Es una de las más antiguas?
Pues sí. Es una cofradía del siglo XVI. Además, es una cofradía gremial. Es una cofradía que evidentemente se crea en, como bien has dicho tú, se funda en el año 1522. Por agradecimiento, porque la tradición y la historia la fundan los comerciantes industriales de aquella época en Zaragoza, de la calle Cedacería, ahora luego Escuelas Pías, y era porque asoló una peste en la ciudad de Zaragoza en aquel año, y se dijeron estos señores predecesores nuestros que si no fallecía ningún comerciante de estos aledaños de las calles, que formarían una hermandad, una cofradía de comerciantes industriales bajo la advocación de San Joaquín como patrono.
Pues ya sabemos qué pasó, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues la cita con la Semana Santa, con, como decimos, uno de los momentos más emotivos, sin duda, es esta noche en la Plaza del Pilar con esa procesión del encuentro. Roberto Caudevilla, vocal de Organización y Culto de la Dolorosa y, como decimos, el cetro general de la Dolorosa. Muchísimas gracias.
Gracias. Una cuestión, Laura. Sí que quería citar también el nombre de mi compañero de Jesús Camino del Calvario, David Gómez.
Es verdad.
Como cetro general.
Lo íbamos a tener, ¿eh? No ha
Correcto,
podido,
iba
David,
a venir,
no,
pero
no ha
por
podido.
Motivos totalmente es que, profesionales dentro sí, sí. de la hermandad, tienen una celebración religiosa ahora en la Basílica del Pilar y no ha podido asistir, pero también me manda un cariño para todos los radioyentes.
Muy buena puntualización. Gracias, Roberto.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldos serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
estar informado.
Hoy no, ¿por qué no? Pero vamos a tener solecito en breves. Un terraceo, una escapada al campo, un pasear por la ribera y el sol nos dará de lleno en la cara. ¿A qué ganas? ¿Ganas de cerrar los ojos, de levantar la cara hacia el sol? Pero claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿y la piel qué? ¿Cómo la cuidamos? ¿Crema solar? Desde ya, siempre, en todo momento. Vamos a preguntárselo a nuestra experta, que es la doctora Cristina Sainz, del Centro Estético Ruiseñores, del Centro Médico Estético Ruiseñores. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy nos preguntamos, hoy queremos hablar de la piel. Y, uh-huh. y claro, la primera pregunta yo creo que es ¿por qué envejece la piel y sobre todo a qué edad, doctora?
Pues a ver, la piel empieza, digamos, no vamos a decir envejecer, pero sí que empieza a tener una menor capacidad de reparación a partir de los 25. Siempre con su, bueno, no es un reloj exacto para todo el mundo, pero bueno, sí que, digamos, esa media de edad es cuando empezamos a notar una capacidad de reparación más lenta y en menor cantidad. Entonces, digamos que la balanza se empieza a desequilibrar. Cuando somos jóvenes, si existe un daño en la piel, una cicatriz, un golpe y demás, esa capacidad de reparación y de producción de colágeno y elastina es inmediata y en mismas proporciones de pérdida, mismas proporciones de ganancia, pero a partir de cierta edad no empieza a ser exactamente equitativo la pérdida y la ganancia. Entonces, pues ahí empezamos a ver pequeñas manchas del sol, empezamos a ver pues, primeras arrugas de expresión porque ahí el colágeno y la elastina ya no es suficiente y ya digamos que la piel empieza a fracturarse. Hay veces que cuando no estamos haciendo una mueca o una expresión, estando en reposo, ya tenemos unas arrugas que se nos marcan. Entonces esas primeras fracciones de la piel empiezan ya a darse cada vez de manera más frecuente a partir de los 25 años.
Y digo yo, ¿cómo afecta la exposición al sol, que es lo que nos estábamos preguntando, a nuestra piel?
A ver, claro, dentro del envejecimiento de la piel, tú tienes factores hereditarios, que eso pues no podemos hacer mucho, tenemos que culpar a nuestra abuela, y luego tenemos los factores externos, que efectivamente uno de los más importantes es el sol, otros es la dieta, el tabaco, pero bueno, sí que una de las cosas en las que podemos quizás con menos fuerza de voluntad incidir, pues es con el sol. De acuerdo que esto pues nos es más fácil aplicarnos un protector solar antes que, por ejemplo, dejar el tabaco o intentar hacer una mejor dieta, que eso a la gente pues siempre le cuesta un poco más. Entonces, con la exposición al sol lo que sucede es que está el colágeno y la elastina, que ya no es que mueran de manera natural y hay una menor reparación, sino que es que mueren por el sol. Es decir, estas proteínas que necesitamos en la piel para que tengan, digamos, una especie como de andamios en sobre los que sostenerse la piel y tener esa elasticidad, el sol, digamos, que lo va destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros del sol? Vemos una piel más bronceada y, por ende, un color pues eso, menos ojeroso, pues color más sano.
El aspecto
pero
parece,
de una manera...
Parece
exacto,
sano el
exacto,
aspecto.
Pues siempre te ves mejor. ¿Quién claro, no se ve claro. mejor estando un poco moreno?
Sí, sí.
Desde luego. Pero de manera muy silente y a lo largo de los años se va guardando ahí, va dejando una impronta y va dejando una memoria en la piel que ya no, lo malo es que no tiene marcha atrás. Entonces, bueno, siempre ahí es cuando entramos nosotros y tenemos ya esa capacidad pues de intentar reparar esas capas superficiales. Pero bueno, sí que es cierto que evitando una exposición al sol durante los años es la mejor manera, y la mejor manera de que no haya enfermedad es preveniéndola. Esto siempre lo digo a todos mis pacientes.
Claro. Bueno, ¿y cómo podemos preparar la piel para el verano, no? Porque es inevitable ya que nos dé el sol, ¿no? Y que lo recibamos.
Claro. Exacto. Al final, bueno, siempre recordar que los factores de protección solar, las cremas, las tienes que reponer. No simplemente bajas a la playa, me la pongo esa mañana y el resto del día aguanto. No, las cremas al final, cuando te metes al agua, cuando te frotas los ojos, con las toallas, se van arrastrando. Entonces, simplemente, pues, acuérdate siempre que hay que tener protector solar. Y luego, de cara a verano, para preparar la piel y también después del verano, pues ahora, por ejemplo, es una buena época para esa capacidad de reparación, intentar, por ejemplo, con el plasma rico en plaquetas, que ya lo he, vamos, ya hemos hablado de él alguna vez, el plasma rico en plaquetas lo que hace es nutrir. Nutrir la zona en la que lo apliques. Si tú lo aplicas, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas en la zona de la rodilla, pues puedes, para el fin de reparar, colágeno. Si tú lo aplicas en una zona de pelo, lo haces para nutrir el folículo y para paliar una alopecia. Si tú lo aplicas en la piel, lo haces para prevenir un envejecimiento acelerado y que ese tejido, digamos, que se regenere, que esté como alimentado, nutrido, una piel como más llena. Hay gente que dice, me noto la piel vacía. Yeah. Pues esto es lo que haría, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas. Mm. O bien una hidratación superficial con ácido hialurónico. Un ácido hialurónico, pues, muy líquido, es decir, que no dé volumen, que no modifique la cara. Es un ácido hialurónico muy flexible, que se adapta en todo momento a los gestos de la cara. Es para evitar precisamente esta pérdida de agua que produce el sol. O sea, al final, cuando nos deshidratamos, lo que se deshidrata ya no es tampoco los órganos, que también, sino la piel. La piel es un órgano más que se queda deshidratado. Entonces, el ácido hialurónico, al introducirlo dentro, lo que hacemos es que capte agua. Es decir, el ácido hialurónico es un ácido que lo que hace es atraer más agua. Ya no solo el mismo ácido en sí lo que hace es rellenar, sino que esa captación de agua favorece una hidratación. Entonces, cuando vayamos a la playa, como vamos a dar por hecho que va a haber daño sí o sí y que es muy complicado estar continuamente bajo la sombrilla en verano, porque eso ya por salud mental no se lo recomiendo a nadie tampoco, podemos tener un buen colchón de preparación para que luego, posterior a verano, el daño no haya sido tan exagerado y bastante evitable.
Vale. Y según los tipos de piel, porque claro, aquí cada uno tiene un tipo de piel diferente, ¿qué recomendaciones nos puede dar, doctora?
Claro, cuando hay gente que... esto, así a grandes rasgos, tú puedes tener bien arrugas de expresión y tener una piel como más cuarteada, o puedes tener más tendencia a la flacidez. Sí. Digamos, en este tipo de daños que te comento sería más el primer tipo de piel, la que la flacidez también se acaba afectando, pero lo que volvemos de verano, cuando estamos un día en la playa y nos miramos al espejo, de repente dices, ahí va, pero si es que he estado toda la mañana con el ceño fruncido porque me está dando el sol, y de repente te ves una arruga súper marcada.
Sí, sí.
Sería un poco para este tipo de piel que tú notas que has estado haciendo un gesto mantenido, pues de entornar los ojos mucho cuando quieres mirar lejos, que entornas los ojos, ese gesto también lo haces cuando no quieres que te dé el sol en los ojos, porque al final es una manera de proteger, de hacer como un poquito de toldo en el ojo para que no nos dé tanto el sol. Entonces, esas pieles que se acaban agrietando tanto son por culpa del sol, y ya te digo, por esos gestos pronunciados durante mucho rato, son un poco las que intentaríamos atacar. Hay gente que efectivamente lo hace estupendamente, que tiene una piel de porcelana y que se toma muy en serio lo del sol. Pues bueno, en ese caso quizás habría que tratar un poco más la flacidez, que es lo que más les afecta a ese tipo de pieles.
Sí.
Pero para el verano, si se lo toman muy en serio esas arrugas, pues bueno, obviamente un plasma rico en plaquetas, seas blanca, moreno o de cualquier tipo de tono de piel, siempre te va a venir bien porque es alimento para la piel.
Muy bien,
y además es un trasplante autólogo propio que no da lugar a efectos secundarios, más que un poco de rubicundez, o sea, de rojez ese mismo día y al día siguiente como nuevo. Y la piel lo agradece.
Bueno, pues plasma rico en plaquetas y la hidratación con ácido hialurónico también la recomienda la doctora, ¿no?
Eso es, eso es.
Bueno, pues
son tratamientos poco nocivos y muy recomendables, y sobre todo que es que no son, digamos, para estéticamente, nadie te los va a notar, nadie te va a decir nada, nadie va a ver que te has hecho nada, que es un poco el gran miedo que tiene la gente, y sobre todo es que la piel lo agradece. Efectivamente.
Bueno, pues busca a los profesionales, porque ellos te van a ayudar. Y, por ejemplo, podéis ir al Centro Médico Estético Ruiseñores, Plaza Diego Velázquez 2. Y el teléfono te lo digo también, si lo quieres, 976-37-8103. Doctora Cristina Sainz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre.
Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Bueno, pues ya ves, llegamos así a las 12:50 minutos en este día en el que en Zaragoza la previsión de lluvia se ha ido, como comentábamos antes, gracias entre otras cosas al poco cierzo que hemos tenido esta mañana. Hoy llegaremos hasta los 18 grados, ahora mismo tenemos 14 aquí en el exterior de nuestros estudios.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y en este miércoles santo, hoy es día de compras. Si te quedas o si te vas, hay que preparar los menús para estos días. Y la verdad es que puede ser una buena forma de buscar la tradición. Hazte con pan, leche, canela y azúcar para unas torrijas, por ejemplo. O prepara unos garbanzos con alcachofas. O aprovecha para hacer una buena caldereta de ternasco. Qué rica, ¿eh? Tiene toda buena pinta. Bueno, hoy cocinamos en COPE Zaragoza, pero no con estos ingredientes, sino con el rey del mar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, que estos días de Semana Santa, ¿quién no habrá probado el bacalao? ¿Has probado ya el bacalao? ¿Algún platico, eh? Las mil formas que se pueden preparar. El rey del mar es típico en Zaragoza, naturalmente, aunque no tengamos mar. Así que vamos a hablar de esto con José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Bueno, que sea, estamos hablando estos días de las tradiciones de Semana Santa, que hay un montón. También tenemos que hablar del bacalao, ¿no?
Correcto. Tan tradicional como las palmas de Domingo Ramos, los buñuelos, las torrijas que hemos hablado, hoy vamos a hablar de uno de los alimentos más arraigados de la cuaresma, que es el bacalao.
Vale, ¿y qué tipo de pescado es? Cuéntanos.
Es un pescado blanco, con lo cual quiere decir que frente al pescado azul, pues el pescado blanco es bajo en grasa. Y además de delicioso, el bacalao salado es muy saludable porque es rico en ácidos grasos omega 3 y en proteínas. Es un alimento súper, súper fuerte en proteínas.
¿Por qué salado?
Pues el bacalao es un pescado como los demás, no tiene sal dentro. Claro. Pero el origen del bacalao salado, como otros salazones, era para garantizar su conservación. Al final, la gente, como no tenía neveras hace muchos años, los metían en sal y así se garantizaba la conservación. Y así, lugares que no tenían mar, como Zaragoza, por ejemplo, pues podían comer pescado, porque al final el pescado es fundamental en la dieta. Uh-huh. Y por eso se popularizó el consumo en la cuaresma, porque como se prohibía comer carne, la alternativa del bacalao salado era la posibilidad de alimentarse de pescado y poder conservarlo sin que se estropease.
Claro, claro, y así se pueden tener, entiendo que, o se podían tener, durante varios meses incluso. Sí.
Incluso ahora es una buena forma de comer pescado fresco, porque el pescado salado está salado, pero no está congelado. Con lo cual, tú tienes pescado, o sea, tienes bacalao salado en tu nevera hoy en día, y mientras no le quitas la sal, pues lo puedes tener 6 meses en la nevera. Oh, el día que quieres comer pescado fresco, lo desalas y lo consumes.
Y claro, es verdad lo que decía al principio, que se puede consumir de mil maneras diferentes, ¿no? Y
hay todo... Sí, porque además el bacalao, que es un pescado blanco que tiende a ser soso cuando es fresco, si el bacalao salado ha desarrollado, tiene una textura diferente que hace que hay una cultura gastronómica en torno al bacalao salado. Y se ha convertido en uno de los pescados más apreciados porque se aprovecha todo. Hasta la piel del bacalao se aprovecha para hacer snack fritos.
Ah, jo, fíjate qué cosa. De todas maneras, todo lo que nos dicen que es bacalao, ¿de verdad?
Hay que llevar cuidado, porque como además se ha puesto tan caro últimamente, la gente vamos mirando, este es barato, este es caro. Pues bueno, el bacalao auténtico barato no es, pero es riquísimo. Y hay que evitar comprar un sucedáneo más económico que no tiene nada que ver. Martín Martín, por ejemplo, vendemos el auténtico bacalao de Islandia, el de verdad. Y la forma de distinguirlo de un bacalao auténtico de un sucedáneo es que la piel del bacalao es como gris verdosa, es atigrada, con rayitas, con motas blancas. Y el color de la carne hay que fijarse sobre todo que no sea blanco nuclear. Cuando ves un bacalao muy blanco, el color del bacalao auténtico tiende a ser un poquito amarillo, un poco céreo, ¿no? Como las velas de cera.
Vale, vale.
Entonces es una forma de distinguirlo aparte de la piel.
Vale. ¿Cómo tú decías hay que desalar el bacalao? ¿Cómo hidratamos, cómo desalamos el bacalao salado?
Eso. Pues el bacalao que tenemos en la nevera con la sal, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay dos procesos que duran unas 48 horas en total, más o menos en 2 días se le puede quitar la sal al bacalao, y el primer proceso que todos hay que hacerlos, eso sí, con un recipiente de agua fría y en la nevera para evitar contaminaciones. Y entonces más o menos lo que hacemos es durante las primeras 24 horas se mete el bacalao en el agua fría de la nevera y se tiene sin cambiarle el agua. Y ahí el bacalao se va hidratando, va cogiendo agua y se va hinchando y se va aumentando tamaño, con lo cual también es muy bueno porque se nos hace más grande, ¿no? Aprovechamos sí. más. Una vez que han pasado esas 24 horas, cambiamos ese agua que ha cogido ya bastante sal y lo que hacemos es, durante las siguientes 24 horas, cambiarle el agua cada 8 horas aproximadamente, de forma que vamos renovando ese agua, va quitándole sal y ya se queda a un punto de sal que ya al gusto de cada uno. Vale, pues si claro. lo quieres más desalado, lo tienes más tiempo y si con las 48 horas es suficiente, pues perfecto.
Bueno, pues ahí está. En cuanto a cocinarlo, bueno, tenemos todo tipo de recetas, José Antonio.
Pues hay infinitas recetas con bacalao, desde la tortilla de bacalao, croquetas de bacalao, bacalao al ajo arriero, que se hace con bacalao desmigado. Y si utilizamos lomos, pues entonces ya podemos hacer bacalao a la vizcaína, que es el típico bacalao que se hace con la carne de pimiento choricero, que está súper sabrosa. Bacalao con tomate, que es muy típico aquí en Aragón. O el famoso bacalao al pilpil, que nos gusta a todos para mojar luego. El pan, que es esta salsa cremosa que se hace con la propia gelatina que suelta la piel del bacalao y con ajo, ¿no? Y hay un truco para conseguirla que es, siempre es laborioso, ¿no? Sacar esa salsa así densa que tiene el bacalao al pil pil con un colador, un truco muy fácil, mientras se está haciendo en la sartén a fuego lento, vas moviendo con un colador, emulsionando ese aceite con la gelatina que suelta el bacalao y te queda perfecto.
Qué bueno. Oye, una cosa, ahora que estaba pensando, porque hemos dicho cómo deshidratar, o sea, cómo desalar un bacalao entero, pero si está desmigado...
Si está desmigado es mucho más rápido el desalado porque no tienes que hacer todo el proceso de rehidratarlo porque son piezas más pequeñitas.
Claro.
Y entonces lavándolo bien en el grifo, quitándole la sal exterior y dejándolo unas 6-8 horas en un recipiente de agua, ya lo tienes desalado, con lo cual es súper rápida la desalación.
Qué bien, maravilloso. Bueno, pues ya nos queda más que disfrutar, ¿no?, de la fiesta y por supuesto del bacalao.
Ya estamos los 4 días grandes, con lo cual este Viernes Santo aún nos da tiempo hoy a comprar el bacalao, desalarlo y comer un buen bacalao el Viernes Santo y disfrutar de este plato tan maravilloso.
Y con el calendario de bolsillo que dais, todavía quedarán de las procesiones.
Sí, porque además, sí, pues en algunas tiendas sí, en otras no, pero ahora que llegan los 4 días fuertes de procesiones, si no quieres perderte nada, pues recuerda el calendario de bolsillo de Martín Martín, que lo consigues gratis en nuestras tiendas y a disfrutar de las procesiones de Semana Santa.
Pues que pases unos felices días, José Antonio. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Recomendación me queda también para hacerte en relación a la limpieza de tu casa o de la comunidad de vecinos donde vivas o de tu oficina. En fin, te voy a hablar de profesionales. Llevan más de 30 años en esto de la limpieza y se llama Angélica Limpiezas. Cuenta con ellos para todos los que necesites porque ellos tienen la profesionalidad, la experiencia, tienen por supuesto el equipo humano perfecto y naturalmente, bueno, pues es que los saben hacer. Así que cuenta con los auténticos profesionales, con Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-2839-48 y en internet también en limpiezasangélica.es. Por cierto, te quiero contar que la subdelegada en Zaragoza ha insistido en moderar la velocidad porque salva vidas. Durante la operación salida de Semana Santa, en lo que va de año en Aragón ya han fallecido 8 personas en vías interurbanas, una en la provincia de Huesca y 7 en Zaragoza, 2 víctimas más que en el 2023. O sea que recuérdalo, a partir de las 3 comienza la segunda fase de la operación de Semana Santa de tráfico, así que precaución, si vas a coger el volante. Llegamos a la 1.